NTN Concentrado.
Vamos a tratar de entender qué son las fintech. Seguramente muchos ya la utilizan hace mucho tiempo y ya lo tienen claro. Bueno, ¿qué relación tienen con el sistema financiero tradicional? ¿Cómo es el crecimiento hoy en día, no? ¿Cuál sería el techo? Estamos con Patricia Blanco y con Rodrigo Tumayán. Rodrigo es presidente de la Cámara Uruguaya de Fintech. Ahí nos quedamos un rato entre fintech, fintech. Bueno, zanjamos en fintech para que lo uruguayizamos al máximo. Bien. Y Patricia Blanco es responsable de la operativa de Mercado Pago para Uruguay y para Perú. Bueno, gracias por este rato aquí en No Toquen Nada.
Rodrigo, quizás para empezar y darle un marco a la charla que vamos a tener, es que nos cuentes un poco qué son las fintech, ¿no? Cómo surgen en la región, una historia, por lo menos breve, para tener un marco.
Bien, fintech, puntualmente en Uruguay, la Cámara se fundó en 2017, en 2015 ya había una serie de emprendedores que en ese momento ni siquiera se manejaba mucho el término fintech, es un término que viene más desde el norte, desde Inglaterra, Estados Unidos. En ese momento, en 2015, ya se estaba comenzando a hablar de esta conjunción entre lo que era sector financiero y nuevas tecnologías, y cómo desde la unión de ambos de ambos sectores se generaban nuevas iniciativas o nuevos enfoques sobre el propio sector financiero. Entonces, cómo a través de la tecnología, cómo se podía encarar un mismo problema con un diferente enfoque, muy orientado en general a reducir costos, mejores servicios y mejores experiencias del usuario. Eso en el norte. 2015 todavía no se hablaba acá, pero sí había varias iniciativas de compañeros que estaban buscando, de alguna manera, dar su mirada al sector financiero.
¿Cuál es el puntapié inicial acá en Uruguay? Más o menos, para decirte.
Y yo diría que la Cámara puede formar como un hito importante acá. Y Uruguay tiene una historia, tradicionalmente ha sido una plaza muy orientada a lo que es brindar servicios al sector financiero. De hecho, desde Uruguay, un país de 3 millones de habitantes, tenía dos cores bancarios que se producían para todo el resto de Latinoamérica. La Plaza Uruguaya tiene una historia muy rica en lo que es tecnología y tecnología también orientada al sector financiero. Entonces, para trazar una línea entre lo que eran los antiguos proveedores de tecnología del sector financiero y la fintech, podemos decir que 2015, 2017 es un mojón tal vez muy, muy, ¿cómo se dice? Muy, no es histórico, no es algo más subjetivo, pero es alrededor de esa fecha.
Está la ley de inclusión financiera también en 2014. No sé si eso tiene alguna relación con este cambio, si trajo algún cambio.
Sí. Naturalmente ayudó a un montón de empresas a entrar a lo que eran a los sectores financieros tradicionales, que tradicionalmente y siguen en Uruguay y en el resto del mundo, mayoritariamente dominado por los bancos, y toda la infraestructura financiera está dominada principalmente por los bancos. La ley de inclusión financiera, en cierto modo, habilitó a que otras empresas privadas puedan ofrecer servicios o competir en algunos casos con las propias estructuras creadas por los bancos. Entonces, sí y no. Es decir, habilitó a que entren más empresas, pero no diría que es un mojón fintech. Uh-huh. Si quieres, le podemos poner el nacimiento de la Cámara como uno de los mojones del conocimiento, que es 2017. Uh-huh. Pero es muy subjetivo.
Y en Uruguay, por ejemplo, ¿cuáles son las aplicaciones, para que los oyentes tengan referencia, cuáles son las aplicaciones o los servicios de fintech más utilizados?
Más utilizados a nivel a nivel de Cámara, tenemos un buen porcentaje de empresas orientadas a lo que es la parte de créditos. Tenemos varias empresas orientadas a lo que es el área de infraestructura financiera para vender, como decía, desde cores bancarios a empresas de open banking, a empresas de pagos también, que podría ser parte de infraestructura financiera. Y luego lo que hay, muchas empresas de trading y de cripto, que serían como las principales fintechs que hay actualmente en Uruguay. Hay más, pero las grandes categorías serían esas.
Patricia, para tener una idea también, ¿qué es lo que hace Mercado Pago y cómo surge esta idea de Mercado Pago?
Mercado Pago, un gusto de vuelta estar acá hoy con ustedes. Mercado Pago surge como el brazo fintech de Mercado Libre. ¿Y por qué surge? Un poco surge muy conectado con el propósito de Mercado Libre. Mercado Libre somos una compañía que un poco nos guía este propósito en el día a día y en cada producto nuevo que lanzamos, cada objetivo que nos planteamos. Y el propósito es, por un lado, muy simple y a la vez muy ambicioso. Es la idea de democratizar el comercio y el dinero para transformar la vida de millones de personas en América Latina. ¿Y qué queremos decir con democratizar? Y ahí es donde entra Mercado Pago, democratizar el dinero. El concepto de nivelar, de bajar las barreras, de permitir incluir a que cualquier emprendedor, pequeño comerciante, pyme que quiere empezar a vender o quiere continuar vendiendo, desarrollar su negocio, pueda acceder a las mismas herramientas que puede acceder una empresa mucho más grande, con soluciones que están pensadas para todos, ¿no? Lo mismo que Mercado Libre logra en el comercio, pero hacerlo afuera de Mercado Libre para los miles de emprendedores que utilizan nuestros productos.
Y ahí, ¿por qué hay más accesibilidad? ¿Porque no necesitas estar en el sistema financiero? ¿Porque no necesitas tener una cuenta? ¿Por qué sería más accesible para el comerciante, por ejemplo, no?
Y tiene varias razones. Primero que nada, porque nace de la tecnología, ¿no? Entonces nosotros nos basamos en la idea de que la tecnología permite que uno desde el celular, cualquiera puede en cuestión de minutos, por ejemplo, si empezás a estar con un comercio nuevo o algo en paralelo a tu actividad laboral, que decís voy a empezar a vender algo, en minutos puedo empezar a cobrarle a cualquiera de mis clientes con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, en cuotas, puedo ofrecer cuotas sin interés, no importa si ese cliente está sentado enfrente mío y le puedo mostrar un QR o está en Rivera y voy a coordinar para luego mandarle el producto o el servicio que tengo que hacer. Y eso lo puedo hacer. Tengo un local a la calle, o sea, un plomero que estoy yendo a la casa de alguien y hay un arreglo caro que tengo que pagar y le puedo ofrecer cuotas sin interés para que mi cliente pueda pagarlo y así lograr esa venta que si no, no hubiera sucedido.
Bien. Rodrigo, vos mencionabas recién el rol de la banca en Uruguay y cómo ha sido el vínculo de la fintech con la banca tradicional en Uruguay. ¿Cómo se ha dado esa relación?
Ha sido desparejo, podríamos decir. Creo que es más que conocido los hitos de paganza que fueron negativos para lo que fue la fintech. Y por otro lado, sí hay como muchos bancos comprando empresas de tecnología o empresas tradicionales con una orientación hacia la tecnología. No necesariamente 100% fintech, pero sí hay una relación despareja en el sentido de ha habido hechos puntuales negativos para el sector fintech y luego sí ha habido como una, desde el lado bancario, acercarse a empresas que se están desarrollando dentro del sector financiero y que el banco atacan sectores de la población a nivel de los servicios que brindan, que el banco de alguna manera no brinda en su estructura actual. Y eso es lo que ha pasado históricamente, es el banco ha ido adquiriendo ese tipo de compañías y de hecho al día de hoy Paganza ha sido adquirido por Banco Santander. Entonces, nada, eso es un poco como esa relación de idas y vueltas.
Se da un fenómeno muy similar al que podemos ir hasta Silicon Valley ¿no? Las grandes y gigantes de Internet que van adquiriendo algunas empresas chicas que tienen éxito. Eso a nivel escala, Uruguay o a nivel mundo, las financieras, el sistema financiero va absorbiendo a estas pequeñas startups fintech que tienen éxito.
Diría que en el sentido más encares, más típico, tipo Silicon Valley, diría que hay más empresas de tecnología adquiriendo empresas de chicas de tecnología que instituciones financieras adquiriendo empresas de tecnología. Un poco lo que más se ha visto es el sector financiero más tradicional tiende a adquirir empresas un poco más tradicionales. Creo que tal vez el único caso más más interesante puede ser que hace poco Itaú compró parte del grupo acciones de las acciones de lo que es Prex, sí. Que diría que esa es una clara fintech uruguaya. Y diría que eso es el mayor
Prex acercamiento. ¿Prex es la fintech uruguaya?
Sí, 100% fintech, que es una institución emisora de dinero electrónico, sí.
Bien. Emisora de dinero electrónico con prepago, digamos.
Sí, con una tarjeta prepaga, sí. Pero tiene una base claramente fintech.
Mira, bien. Y ahí una la adquirió Itaú.
Adquirió un 30%, si no me equivoco. También Resonance fue otra compañía, tal vez más tradicional, de POS. También fue adquirida por Itaú y creo que hay alguna otra más que no me viene el nombre.
Bien. Pero eso es una relación, vos decías, de ida y vuelta, de altas y bajas.
Sí,
¿Por qué lo decís de esa manera? ¿Hay tirantes o hay negocios en el medio?
No, hay negocios, hay interés. No diría que es una de tirantes, sino que hay ha habido hechos que han sido negativos para el sector fintech. El caso de Paganza y el fallo en contra de ello creo que no favoreció y no generó una buena imagen, incluso a nivel cuando nos tocaba ir desde la cámara a foros en otras partes del mundo, la primera pregunta es ¿qué pasó entre Paganza y Itaú? Entonces creo que eso generó un mal precedente para lo que era la industria fintech de ese momento. Creo que al día de hoy eso ya ha pasado un poco también. Hay nuevas autoridades en el Banco Central, ha habido un cambio también de enfoque en lo que es el Banco Central, ha tenido una apertura mucho más hacia la fintech y creo que esas relaciones, como todas, se van evolucionando.
Ahora, esto que decís al final, Rodrigo, de la apertura, por ejemplo, de la banca, ¿se dio a partir del desarrollo de la fintech y no porque la banca hubiera tenido un impulso a meterse en este terreno, digamos?
Sí, ahí me gusta mucho el concepto de Open Banking, que es básicamente es un concepto que nace en Reino Unido y es el propio regulador del Reino Unido se da cuenta de que como pasa en prácticamente todas partes del mundo, la propia infraestructura financiera está dominada por los propios bancos. Entonces, naturalmente, ellos deciden quiénes son los que entran y, naturalmente, no dejan entrar a los que van a competir con ellos. El enfoque de Open Banking, el regulador se da cuenta de esta situación y lo que genera es que al no haber competencia no se generan servicios orientados al usuario y los costos orientados al usuario son mucho mayores. ¿Por qué? Porque no hay como el negocio funciona, no hay incentivos para innovar y generar cosas nuevas. En ese sentido, Open Banking como temática lo que propone es, para cambiar esta dinámica, generemos más competencia. Para generar competencia es... digamos de que la información que está en el banco y el dinero naturalmente que está en el banco deja de ser gestionado 100% por el banco y pasa a ser el usuario el foco de esto. Entonces el usuario pasa a ser el que decide qué servicios y qué empresas va a ir a contratar para hacer consumo del sector financiero. Entonces ese es un cambio de enfoque muy, muy importante y de alguna manera es lo que ha ayudado a dinamizar el sector en Reino Unido.
No toquen nada.
Escucha la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Algo más tenemos que haber hecho. Algo más. Lo voy a poner en primera persona del plural para que no suene a grilla. Pero algo más tenemos que haber hecho. Uh-huh. Porque 24 horas después no podemos parar en el yo. No es el Amazonia tampoco. Digo, me parece bueno. Que... nos está pasando como si fueran los bosques de California. Y ya le es un shopping, ¿eh? No lo podemos controlar. 36 horas y no, wow, 60%, 70%, 80%.
Bueno, cuando llegue al 100 va a estar controlado.
Sí, ahí está.
Me parece perfecto lo que hace Aaron porque continuó con la actitud de oficinista, que es lo que están planteando cualquier oficina hoy en día, o en el ascensor, en el lobby, tantas horas. ¿Y qué pasó?
Eso,
no,
claro.
Perfecto. Continúo con la invadidura.
Soy el primer oficinista del país.
Sin duda, claro. ¿Y cuál es la actitud? Es así. Lo que usted está haciendo es la actitud del oficinista. Va,
yo
no
me
joda,
siento
tres
así.
Días, papá,
porque yo me siento el primer oficinista del país. Yo creo que está el primero de todos.
Y le preguntan, ¿y vos tenés idea de lo que es un incendio en un depósito? ¿Lo que cosa? ¿Lo que los ductos? Que... No, pero tres días y ya empiezan. ¿No? Tres días,
sí,
¿no?
Claro. Y dale, echa agua a los ductos. Enfriá los ductos. Tirá barra de hielo, no entra barra de hielo ahí en los ductos. No que sé. A mí, los paraguayos te lo solucionan.
No, cierran las puertas. Justo la referencia no.
Los paraguayos trata de no
te vayas sin pagar en ese
escenario.
Eso, bueno.
Tranquilo, para ellos está Ever, señor. Ever, dice que. Yo me siento primer oficinista del país. Ever es la primera vieja del país. Es espectacular. Es como si fuera la primera vieja que llega a todos los lugares. O sea, llega al lugar de los hechos y dice, esto es un desastre, esto es espantoso, y se va. Ese tipo de comentarios hace. Estoy citando textual en este caso, ¿eh? No, estoy citando, creo que de manera precisa. Fue lo que dijo, creo, cuando llegó el ministro del Interior, Luis Alberto Ever. Se hizo presente en el lugar y explicó a Telenoche que la situación es un desastre. Es horrible. Bueno, no explico nada.
Pero eso no dijo... esa es la declaración de cuando llegó aquí a la expresión en Punta Carreta.
No. Es la declaración de cuando llegó al incendio. Bueno, es lo que le estoy diciendo. La vieja no siente el fragor, el ardor de la repetición, la vieja. La vieja repite, señor. La vieja va y repite, y te repite. Vos ponela en diferente lugar y te decís, esto es espantoso. Y ella, sí, es un desastre, es horrible. Eso fue lo que dijo el ministro Ever, señor. Deberían darle un perro chico con mantita para que lo acompañe en sus apariciones públicas, me parece a mí. ¿Por qué no lo customizamos? ¿Por qué no le ponemos un atuendo a tono? Y entonces él llega con su perrito chico, con la correa o a UPA, en cualquier caso sirve, y dice, esto es horrible, esto es espantoso, venga por acá. Ministro, venga por acá. Y se lo lleva, alguien se lo lleva. No, pero qué espantoso esto que pasó acá. Dice, lo que van a salir los morrones ahora. Ese tipo de comentarios, lo que va a salir el zapallito ahora. No, es una vergüenza. Y me parece a mí que tiene que, si va a asumir esa actitud, que ya la asumió, vamos a adornarla. Vamos a hacerlo que tenga sentido, ¿verdad? En los términos de Olmedo, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. ¿Qué es eso? Nos ponemos, le ponemos la peluca, le ponemos el perrito, le ponemos, tenemos una vieja que va comentando. Yo no sé, yo no digo que no sea una actitud válida. Me parece un poco raro para un ministro del Interior. Pero bueno, igual en la siguiente declaración fue mucho más impresionante. Es un desastre, es horrible, está dentro de lo esperable de eso, la primera vieja del país. Es como una vieja movilera, ya le digo. Es como si uno pusiera de movilera una vieja, que para mí sería un acierto, ¿verdad? Porque es... ¡Ah! ¡Este es espantoso! ¡Horrible lo que pasó! Que tampoco es... O sea, sí, para, hay gente que va a salir muy perjudicada, todo. Siempre es algo impresionante ver un incendio... Pero no se incendió una terminal nuclear. O sea, no es otra vez estamos emparentados con Ucrania, que no saben cómo apagar a una que se les acaba de pegar un misilazo y estamos con la misma actitud. Nosotros los entendemos, nosotros se incendió el shopping, como cuando pasó cuando se cayó el edificio, explotó el edificio de Punta Carreta. ¿Entendés? Sí, ahora entendemos lo que es que te exploten los edificios. ¿Entendés? Bueno, está. Entonces, lo peor igual fue lo siguiente que dijo, que para mí amerita, insisto, que le ponemos un tapado, le ponemos el perrito, le ponemos la peluca, unos lentes si quiere, si no, no. No tenemos por qué pintarle los labios, puede estar allí, unos zapatos ahí más de vieja. Le dice, yo vengo a apoyar a los bomberos, dijo. Estoy preocupado de que no arriesguen su vida por tratar de detener el fuego.
¿Cómo?
Vengo a apoyar a los bomberos. Estoy preocupado de que no arriesguen su vida por tratar de detener el fuego.
¿Quiere que arriesguen su vida o no? No se entiende.
No, está preocupado de que vayan a arriesgar su vida. Ahora sí. Lo dijo mal. Además lo dijo mal, pero bueno. Lo descubrimos dos años después el hackeo de la Dirección Nacional de Registro Civil, o algo así como se llama.
La identificación civil
que lo hackearon hace dos años y nos enteramos ahora y bueno, y eso tiene sentido, están ahí los hackers, siguen adentro los hackers y ya han hackeado otra cosa, es el ministro hacker. Pero dice que está preocupado, o sea, lo que quiere decir es que está preocupado de que los bomberos arriesguen su vida por tratar de detener el fuego. O sea, está preocupado de que los bomberos hagan su trabajo. Es espectacular. Yo vengo a apoyar a los bomberos porque estoy preocupado de que arriesguen su vida por tratar de detener el fuego. Me parece genial.
No, si bien
estoy preocupado de que no arriesgue su mano.
Está claro que los bomberos arriesgan.
Después arriesga sus metacarpios. Arriesga todos sus metacarpios por evitar un gol, el golero. Y estoy muy preocupado. Le voy a pedir que no arriesgue.
No, siempre hay cierto riesgo, pero evidentemente deben tener todos los protocolos.
No, pues es el trabajo.
Deben tener todos los protocolos en la instrucción para no jugarse la vida gratuitamente.
Doña, tiene que hacer eso, doña.
Claro, sí, sí.
Estoy preocupado. Vine acá porque estoy preocupado que el repartidor de garrafa arriesgue la salud de su espalda por cargar la garrafa. Y no, doña, este es el trabajo del hombre. Es lo que va a hacer, ya está. Esa preocupación guárdesela, déjela en su casa, no sé. Déjela de comer a su perro, esa preocupación, señora. ¿Cómo un ministro del Interior está preocupado porque los bomberos arriesguen su vida por tratar de detener el fuego? Es la forma en la que realizan su función. Bueno, está. Dice, lo vienen deteniendo. Bueno, avísenle al fuego, entonces. Cayó una pared y cayó una losa. Y eso significó un alto riesgo para quienes estaban abajo esta madrugada. Por suerte, no había nadie. Sí, claro.
¿Qué hace? ¿Qué hace con las palabras, ministro?
En la mitad lo hackean. El hacker está pasando el momento de su vida, Leo. Se está divirtiendo. Lo que se está divirtiendo ese hacker. Pero eso generó una bocanada de aire que reavivó el fuego y se volvió difícil de controlar. Lamentó. Y bueno, así que fue ahí a contarnos lo que todos ya sabíamos, a decir que era espantoso y a preocuparse, a apoyar a los bomberos, que me imagino que deben haber sentido ellos una tranquilidad de espíritu, que vino Heber a apoyarlo, dice que está preocupado de que arriesgue su vida por tratar de parar el fuego. Uh-huh. Sí. Bueno, ahora sí. Ahora sí, ¿qué? Ahora sí nos tomamos 15, nos fumamos un puchito y nos tomamos unos mates. ¿Qué cree que haga? Pero no, está preocupado. Bueno, no, tranquilícelo, tranquilo, ministro, tranquilo. Che, alguien que tranquilice a Heber, que está preocupado. Y entonces, además el jerarca indicó que efectivos policiales llegaron al lugar para evitar que ocurrieran saqueos, que nunca existió posibilidad alguna de que ocurrieran, pero bueno. Para eso llegaron, o sea. Así que tranquilos todos, que para preocuparse está bien. ¿Está? Eso, me parece que él lo que va a hacer es tratar ahí con su actitud, con su actitud de vieja movilera, lo que va a hacer ahí es tratar de absorber todas las preocupaciones él, ¿entiendes? Uh-huh. Es una suerte de imán de preocupaciones. Uh-huh. Entonces le absorbe las preocupaciones a todos y quedan todos sueltitos. Por eso es que nadie, después están todos tranquilos ahí, y toda esa liviandad que tienen para cubrir sus funciones al lado del estrépito. Me parece que está dada gracias a la actitud de Heber, ¿verdad? Que es el que absorbe todas las preocupaciones en una sola humanidad, que es la de él. Bueno, qué espectáculo, ¿eh?
No, la verdad que sí.
Qué espectáculo. Heber, la parte del incendio, yo qué sé.
No, pero aparte, si bien el Ministerio del Interior está por encima de la Dirección Nacional de Bomberos, digamos, tienen sus jefes, sus instructores, que los van guiando en no arriesgar. Heber no es especialista en el tema, evidentemente. ¿Qué les puede decir de arriesgar o no arriesgar? Heber no tiene capacidad de explicar a los bomberos, acá estás arriesgando, acá no. Eso tiene que confiar en quien está a cargo del operativo de bomberos.
Sí, pero él estaba preocupado.
Sí, no, yo entiendo. Pero un bombero hasta después se te ha ofendido.
Si le dice, es una forma muy rara de mostrarle el apoyo.
Pero aparte el bombero, el jefe
del operativo. Apoyo a alguien. No, estoy muy preocupado porque te mueras allá adentro. Pues no me apoye más, tranquilo, ministro, no apoye más. Deje de apoyar, estamos bien.
El bombero a cargo obviamente cuida a sus hombres, es lo primero que le decía. El jefe, no sé, yo tengo una prioridad en cuidar a la gente.
No, yo creo que no le dice nada. Yo ya me da vuelta y se va. Claro. Me parece que no le dice nada, señor. Discúlpeme, Heber, que no me pueda preocupar mucho por su preocupación, pero tengo que preocuparme por esa nube negra que está ahí. Bueno, eso es más o menos corresponde a mi función.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.